Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, vamos a empezar con la multitudinaria Marcha del Orgullo LGBTI que se realizó el día sábado en el centro de Lima. Fue realmente una marcha multitudinaria, como decía, una celebración de la diversidad, pese a las restricciones que había impuesto a la Municipalidad Metropolitana de Lima para que la marcha se desplazara por el centro histórico de Lima. O quizás como respuesta a esas restricciones es que hubo una convocatoria verdaderamente masiva en comparación a la que hemos visto en años anteriores. Realmente han habido miles de personas en esta marcha por el orgullo LGBTI en la ciudad de Lima. Es una marcha que se ha realizado en las principales ciudades del mundo, bueno, y la capital del Perú no podía ser la excepción. También ha habido el otro lado, la otra cara de la marcha, ¿no? Personas que de alguna manera trataban de insultar a los manifestantes. Tenemos a una señora que desde un bus intentaba como exorcizarlos. Ahí está, escuchemos un momento. Bueno, con una cruz como intentando exorcizar a los manifestantes, los considera prácticamente demonios o que están poseídos por la homosexualidad o la bisexualidad o un espíritu maligno, ¿no? Afortunadamente cada vez son menos quienes tienen esta visión dogmática, retrógrada y homofóbica en la sociedad y cada vez somos más los que estamos a favor de la tolerancia, el respeto y la diversidad. Y esta marcha del sábado lo demuestra, ¿no? Ha sido una auténtica marcha por la vida, realmente histórica. Ahora vamos a otro tema. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas contradice la declaración de Dina Boluarte a la Fiscalía sobre muertes en protestas. En un informe publicado por Hildebrand en sus 13, se dio a conocer el testimonio proporcionado por el general del Ejército al Ministerio Público. Se trata de Manuel Gómez de la Torre, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y él ha declarado textualmente, sí, se informaba al ministro de Defensa y por intermedio de este a la Presidencia de la República de las acciones militares en apoyo a la Policía Nacional, dijo Gómez de la Torre. Recordemos que cuando declaró ante la Fiscalía la presidenta Dina Boluarte, ella dijo que no tuvo conocimiento de las operaciones que llevarían a cabo la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Además dijo que no hubo ningún contacto directo con el alto mando de las Fuerzas del Orden durante las manifestaciones. Sin embargo, lo manifestado por la jefa de Estado estaría alejado de la verdad. Si bien en un primer momento el jefe del Comando Conjunto indicó no recordar si se había reunido con la presidenta, primero dijo no me acuerdo, pero de pronto recordó y recuperó súbitamente la memoria y admitió que sí acudió a Palacio de Gobierno en medio de las marchas que pedían la salida de Dina Boluarte. Esta reunión se dio de acuerdo a su declaración el 17 de diciembre, o sea, solo dos días después del asesinato de 10 civiles, entre ellos un menor de 15 años en Ayacucho. Según la manifestación del jefe del Comando Conjunto, en dicha reunión participaron Dina Boluarte y Alberto Otárola, entonces ministro de Defensa y hoy presidente del Consejo de Ministros. Ahí la presidenta fue informada de la situación y desarrollo de las acciones militares en apoyo a la Policía Nacional del Perú. Todo esto en palabras del jefe del Comando Conjunto, Gómez de la Torre. Dijo textualmente, hemos asistido el ministro de Defensa, el que habla, y dos oficiales de mi Estado Mayor para darle cuenta a la señora presidenta cómo se desenvolvían las acciones militares en apoyo a la policía. Esta versión contradice lo señalado por Boluarte, quien aseguró que los informes técnicos de la policía y las Fuerzas Armadas llegan a través del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa al Consejo de Ministros, y que de ninguna manera la Presidencia de la República tuvo contacto directo con el Comando de las Fuerzas Armadas o el de la policía. Bueno, ahora el jefe del Comando Conjunto dice que sí hubo una reunión con Dina Boluarte y su primer ministro en la que se les informó sobre las acciones militares que se estaban tomando, y esto fue dos días después de la matanza de Ayacucho. Y además, por otro lado, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se niega a entregar los planes de operaciones a la Fiscalía Suprema. Hace más de medio año que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al mando del general de división Manuel Gómez de la Torre, se niega a proporcionar los planes de operaciones que se ejecutaron durante la matanza de 10 civiles en el transcurso de las protestas contra el gobierno del 15 de diciembre del 2022. Por ejemplo, al mediodía del 12 de enero de este año, Fiscales del área especializada de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales de la Fiscalía llegaron a la sede del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para solicitar los planes de operaciones que diseñó la institución para contrarrestar las protestas en el interior del país, para ver cuáles fueron las órdenes, ¿no?, que se habían dado en ese día, el 15 de diciembre, en Ayacucho, al personal militar. Sin embargo, en Secretaría General les respondieron que no es factible proporcionar los documentos en razón de que se trata de información clasificada como secreta. Este es el argumento, ¿no?, que utilizan y que lo han utilizado en otras oportunidades diciendo que se trata de información relacionada con la seguridad nacional y que por eso no la pueden ofrecer, cuando esto lo que está generando es impunidad, que los responsables no sean puestos ante la justicia. El abogado Juan Carlos Ruiz, especialista en derechos humanos, ha declarado: no basta con que se invoque a la seguridad nacional, sino que se tienen que sustentar en qué medida la divulgación de estos contenidos pone en peligro la seguridad nacional. La información sobre estos operativos no compromete la seguridad nacional. Lo que hay es una voluntad de impunidad. Es decir, no se quiere que se investiguen ciertas acciones. Es clarísimo lo que dice el abogado. Y hablando de impunidad, Dina Boluarte guarda silencio ante la ley que limita la colaboración eficaz. El gobierno de Dina Boluarte evita pronunciarse sobre la ley que limita la colaboración eficaz, pese a que la Procuraduría General del Estado, como comentábamos ya la semana pasada, le ha dicho que esta norma es lesiva para la lucha contra la corrupción y el crimen organizado debido a los plazos que otorga. Recuerden que acorta los plazos para la colaboración eficaz. El principal cuestionamiento contra esta ley es que da un tiempo máximo de 8 meses para corroborar y celebrar un acuerdo de colaboración eficaz, con la opción de ampliarlo 4 veces más en causas justificadas. Los días corren desde el momento de la solicitud del investigado. 4 días después de que el Congreso aprobara esta ley, el Procurador General Daniel Soria le envió un oficio a la presidenta Dina Boluarte para informarle las observaciones del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, advirtiéndole que la aprobación del proyecto de ley dificultaría la eficiencia del proceso especial de colaboración eficaz al imponer plazos irrisorios que impedirían que se pueda extraer de ellas resultados de mayor alcance y envergadura para la lucha contra la criminalidad en nuestro país. Pero pese a estas advertencias, en el Ejecutivo han evitado pronunciarse al respecto. El ministro de Justicia, Daniel Maurate, se ha excusado de opinar sobre este tema en RPP porque dice que está a la espera de que llegue la autógrafa de esta ley y el informe de la Procuraduría. Sospechoso realmente el silencio del Ejecutivo frente a este proyecto de ley aprobado por el Congreso. Ahora vamos a conversar sobre la elección para la mesa directiva, porque siguen los coqueteos y los piropos entre Fuerza Popular y un sector de Perú Libre. Recordemos que la semana pasada estaban coqueteando de parte de Fuerza Popular, por ejemplo, Hernando Guerra García, que decía que Valdemar Cerrón podía ser un candidato a una mesa en conjunto. Valdemar Cerrón decía que sí, que el fujimorismo no había ningún problema con sentarse con ellos. Y bueno, Valdemar Cerrón ya ha sido elegido como la carta de Perú Libre para integrar la mesa directiva. Y siguen los piropos. Ahora viene uno de parte de Tania Ramírez, de Fuerza Popular, que ha declarado en Canal N: si usted me dice a mí, Tania, ¿qué te parece Valdemar Cerrón de forma directa? Responderé que creo que dentro de Perú Libre es uno de los más centrados, aunque con pensamientos ideológicos bien marcados en comparación con Jaime Quito. Jaime Quito no podría dirigir en un pleno. Bueno, Quito es uno de los que se opone en Perú Libre a formar una alianza con Fuerza Popular. Pero otras bancadas de derecha también están a favor de integrar una mesa directiva con Valdemar Cerrón de Perú Libre, no solamente Fuerza Popular. José Cueto, de Renovación Popular, ha declarado: Valdemar Cerrón siempre se ha mostrado bastante moderado y no tan radical como otros de su bancada. El tema es que al final la persona que va a la mesa directiva no solo va con un nombre, sino como integrante de una bancada. Una mesa directiva está conformada por 4 y se toman las decisiones en consenso. Entonces, esto también abre la posibilidad de que Renovación Popular termine apoyando una mesa directiva integrada por ellos mismos, ¿no?, el fujimorismo y también Perú Libre. Es bien llamativo que todos los que antes decían que los de Perú Libre, incluido Valdemar Cerrón, eran unos comunistas, terroristas que estaban en contra de la democracia y del Perú, ahora sí no hay ningún problema, porque en realidad están de acuerdo en un montón de cosas, ¿no? Han votado juntos en un montón de cosas, como por ejemplo en la elección del defensor del pueblo, que ha sido muy cuestionada. Esa ha sido una de sus últimas decisiones conjuntas, o la inhabilitación de la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Eduardo Salguana, de APP, también ha declarado sobre el tema, y parece que APP también se suma a la alianza. Ha dicho: a 2 años del Congreso, todos nos conocemos y sabemos nuestras virtudes. Valdemar ha demostrado ser un hombre dialogante, concertador, no confrontacional. Necesitamos quizás que en la mesa directiva estén congresistas dialogantes, concertadores, tolerantes, que sepan escuchar y decidir. Creo que Valdemar en gran medida ha mostrado esas cualidades. Hay que incorporar a otros sectores. Realmente increíble. Ya vemos claro cuál es la alianza que se está formando para la mesa directiva. Bueno, esto es del lado de la derecha y de un sector de Perú Libre, porque hay otro sector de Perú Libre que está en contra de formar una alianza con las bancadas de derecha y que más bien plantea que se forme una alianza con las bancadas de izquierda, o sea, con el bloque magisterial, Perú Bicentenario y Cambio Democrático Juntos por el Perú. Sin embargo, esta alianza no llegaría a los 66 votos que se necesitan para llegar a la mesa directiva. Entonces, quieren sumar a sectores de Acción Popular, Somos Perú y Podemos Perú para formar una alianza que les permita llegar a los votos. Vamos a ver finalmente si se logra formar esta mesa de consenso entre la izquierda y parte de las bancadas de centro-derecha. Ahora, de acuerdo con el reglamento del Congreso, las bancadas tienen como tiempo límite 24 horas antes del horario previsto para la elección de la mesa directiva para presentar sus listas de candidatos. Entonces, como la elección es el 26 de julio, tienen hasta el 25 de julio para presentar las listas e inscribirlas. Vamos a ver qué listas terminan formándose, porque todavía quedan más de 2 semanas de negociaciones, coqueteos y piropos entre bancadas. Ahora, Alberto Tarola, el presidente del Consejo de Ministros, ha defendido los polémicos despidos en TV Perú. El presidente del Consejo de Ministros se refirió a las recientes denuncias por despidos arbitrarios que 2 periodistas de TV Perú anunciaron por sus redes sociales. La semana pasada comentamos que Jorge Bayón y Ximena Carrasco habían sido informados de que ya no trabajaban más, así de la noche a la mañana. Tras ello se supo que también habían despedido a varios miembros del equipo de producción del Canal del Estado. A un mes de la entrada de la ex encargada de comunicaciones de Dina Boluarte, Ninoska Chandia. Ante ello, Otárola intentó deslegitimar esos cuestionamientos aseverando que se mantendrá la objetividad en TV Perú. Ha dicho, se ha comentado en la prensa que se han cumplido algunos contratos de carácter laboral y creo que siempre vamos a asegurar que sea un canal independiente, que transmita cultura con objetividad y que sobre todo no se convierta en un canal de propaganda del Estado. Eso es lo que no queremos y eso no ocurrirá. Bueno, eso es todo lo que todos sospechamos que va a ocurrir y que ya habría empezado a ocurrir con la salida, por ejemplo, de Ximena Carrasco, que le hacía algunas preguntas incómodas a la presidenta Dina Boluarte, como ya hemos mostrado en este programa. Entonces, es una mala señal, ¿no?, que hayan retirado a estos 2 periodistas, por más que digan que se venció su contrato. Es el clásico argumento cuando quieren sacar a alguien que es incómodo, esperar que termine el contrato para que no digan que lo despidieron de forma intempestiva. Por otro lado, como dice el titular del programa de hoy, hay un congresista que está a favor del matrimonio infantil. Suena realmente increíble que haya un congresista a favor de esto, sobre todo porque se trata de José Valcárcer de Perú Libre, un congresista que ha sido juez y que ahora pretende normalizar las relaciones sexuales entre adultos y menores de edad hasta de 14 años. Además, él declaró la semana pasada, como mostramos aquí el último viernes, que el inicio temprano de las relaciones sexuales hace que las mujeres tengan un mejor desarrollo psicológico, una cosa de la que todavía seguimos esperando pruebas o referencias de qué estudio sacó esa información que utilizó para sustentar su postura en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso. Hemos entrevistado a Susana Chávez, directora de PROMSEX, sobre este preocupante tema y vamos a escuchar lo que dijo en el programa Epicentro TV Live de anoche con Anuska Buenaluque, Daniel Llovera y quien les habla.
Bueno, lamentablemente, digamos, lo primero que decir que este congresista ha sido juez. O sea, la primera cosa que quisiera señalar está ocurriendo. Este congresista ha sido juez.
O sea, autorizado. Ha tenido que autorizar o ha limpiado a violadores o ha autorizado matrimonios porque el matrimonio entre menores a partir de 14 años es con autorización de un juez y uno de los padres, ¿cierto?
Pero además creo que nos coloca en una situación mucho más compleja en los casos que hay que dirimir en relación a violencia sexual, donde el argumento principal y sostenido de los victimarios es que la víctima lo provocó.
Lo sedujo, sí.
Entonces, lo provocó, lo sedujo, se mostró, se expuso y él solamente actuó como varón.
Se puso en vitrina, como dijo el cardenal.
Entonces, bajo este concepto, el digamos, las víctimas se ven permanentemente expuestas a demostrar que ellas tienen que ser víctimas. Y esto nos lleva a no reconocer justamente algo que se ha estudiado muchísimo, que en las relaciones sexuales en menor edad hay una serie de fenómenos y situaciones de vulneración de derechos, que van desde la coacción, la amenaza, hasta el consentimiento viciado. ¿Y por qué se ocurre? ¿Por qué ocurre esto? Ocurre cuando hay un desequilibrio de poder. Entonces, ¿aquí de quiénes estamos hablando? Estamos hablando no de personas que tienen relaciones sexuales con su misma edad, con sus parejas de su misma edad. Lo que se está hablando cuando hay matrimonio o convivencia de por medio es por lo menos una diferencia de 10 años entre la mujer, la chica, la adolescente y el adulto que supuestamente la va a llevar. Y sí, es una salida muy sencilla que se plantean frente al matrimonio temprano, que tiene que al embarazo temprano, que tiene que tener otras salidas, jamás el matrimonio, jamás la convivencia, porque de entrada es una relación inequitativa y siempre es una relación que va a estar permeada por la violencia o por lo menos va a estar permeada por la profunda desigualdad que va a vivir la mujer con este hombre que por supuesto le supera en edad, en capacidad de decisión, en autonomía y en todo eso. Entonces, y sí es importante que exijamos a este congresista que nos muestre sus evidencias.
No las ha mostrado hasta el momento, pero él más bien dijo además, Susana y compañeros, que casarse temprano, tener relaciones sexuales tempranamente, contribuía al desarrollo psicológico de un adolescente. Y más bien lo que nosotros hemos, esperando las evidencias, esperando el sustento científico de este congresista, más bien nosotros hemos publicado todo lo contrario, ¿no? Ayer, y hoy día también lo ha publicado el Diario del Comercio, ayer nosotros publicamos un reportaje de nuestra reportera Alejandra García, que se llamó precisamente Matrimonio Infantil y Cifras de Terror, porque las cifras son, Susana, de terror. O sea, basándonos en información de RENIEC, resulta que hay 4.357 matrimonios infantiles en los últimos 10 años, y el 98.4% de esos 4.357, o sea, casi toda la cifra, son niñas y adolescentes entre 11 años y 17 años, ¿casadas con otros niños, con otros adolescentes? No, casadas con hombres adultos. ¿Qué desarrollo puede haber ahí, Susana?
Sí, no, y además, ¿qué llamado de atención tenemos a RENIEC, que de verdad niega el matrimonio entre personas adultas y fíjate en lo que promueve? Pero lo que tú has dicho es muy cierto y las evidencias todas las señalan. Y están desde problemas de disfunción sexual, insatisfacción sexual. Lo que ha demostrado la ciencia, y eso está totalmente reportado, no tan solo en estudios multinacionales, sino también en muchísimos estudios nacionales. Yo he revisado como 80 estudios este fin de semana que han sido increíbles, desde poblaciones muy grandes, de 10.000, de 8.000 personas, hasta estudios pequeños de 600, 800 personas. Cuando tratan de estudiar la disfunción sexual, lo que te dicen es, ojo, cuando hay un diagnóstico de disfunción sexual o insatisfacción sexual, revisa automáticamente el tema de violencia sexual en la infancia. Es un indicador importantísimo. Entonces, esto, aquello que no se reconoce en la salud mental, está muy difícil. Pero ojo, no es tan solo eso. Fíjate, la salud mental, por supuesto, deteriorada. Cuando uno se pregunta nuestros índices de cáncer de cuello de útero, y tiene absolutamente lógica cuando uno habla de estos temas, el Perú, el principal cáncer que tenemos que ya se ha erradicado en casi todos los países del mundo, no en el nuestro, las mujeres mueren, tienen muy alta tasa por muerte de cáncer de cuello de útero. Y esto, ¿qué cosa es uno de los elementos que contribuyen? Es que justamente la iniciación sexual se da cuando hay una inmadurez en el tejido del cuello del útero. Y entonces no tiene la suficiente protección y allí comienza justamente a colocarse.
¿Qué es algo que
podría tener, mira, bien interesante. Cuando habla este señor de la maduración psicológica, no. Pero lo que sí está demostrado que una niña que es agredida sexualmente se acelera procesos de, digamos, desarrollo hormonal absolutamente inadecuado. Entonces, ahora, que tiene temas de crecimiento y, por supuesto, la expone más probablemente al tema del embarazo.
Entonces, es terrible esto del cáncer de cuello uterino, Susana. Esta así en esa magnitud, no lo, por lo menos yo no lo tenía claro. Y es parte de esta tragedia, ¿no? Permítame, por favor, comentar, además, añadir a lo que tú estás señalando, estas cifras también que dimos en el reportaje que publicamos ayer, y es que, según el INEI, una de cada tres mujeres se casó o se unió con su pareja cuando aún no cumplía la mayoría de edad.
Así es.
El 75% de este universo eran adolescentes de 17 años y el 23% de 16 años. Y la UNFPA, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, también citado por nuestro reportaje, dice que más de 56.000 niñas y adolescentes en el Perú empiezan a convivir con una pareja antes de los 17 años y la gran mayoría, el 85%, se convierte en madre. Entonces, seguimos esperando, perdóname, nunca las evidencias científicas de este congresista.
Pero además, yendo a la nota que hemos publicado en Epicentro, otro dato que es brutal, que es que 7 de cada 10 niñas y adolescentes que son madres en el Perú lo son producto del abuso sexual.
Bueno, realmente las cifras son de terror. Yo los invito a todos a ver la nota que publicamos en Epicentro TV sobre este tema, una nota de Alejandra García con toda la información. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.